Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un estupendo programa porque hay cosas importantes que están pasando en la política peruana y de las cuales vamos a dar cuenta también en el plano internacional, desde lo que está pasando en varios aspectos. Pero y luego al final del programa vamos a tener una muy interesante entrevista con Rafael Lemor, quien es gerente de inteligencia artificial del BCP, sobre una convocatoria muy muy interesante que a usted seguramente le va a motivar probablemente a participar en un evento y un proceso muy muy interesante. Empecemos con el programa comentándoles primero que, ¿sabías que en el Perú la palma aceitera ocupa solo 0.1% del área total de la Amazonía peruana? Solo 0.1%. Por ello, nunca ha tenido mayor impacto en la pérdida de bosques. Conoce más en www.chosur.com. Y también, puente a China. La presidenta Boluarte está en la China y la República tiene un programa sobre puente a China. Descubre las acciones que desarrollan las principales empresas chinas en el Perú. Conéctate a la transmisión de Puente a China, Inversión para el Desarrollo, 26 y 27 de junio, o sea, mañana y pasado mañana al mediodía, a través de las plataformas digitales de la República, un evento organizado por la República en alianza con MMG Las Bambas, CRTG, Huawei y CCECC. Muy bien, vamos a las noticias. Como todos los días, aquí contamos los días desde hace 263 días, de cuántos días lleva prófugo el señor Vladimir Cerrón Rojas. 263 días lleva hoy, se cumplen hoy desde que fue condenado por la justicia por corrupto, y él sigue a muy pancho por donde le dé la gana, mandando tweets y participando, manejando a su bancada parlamentaria. Quedan 11 miembros de Perú Libre, un partido muy, muy entusiasta con la corrupción, porque lo defiende a una persona que es corrupta, como lo vamos a demostrar un ratito. En este contexto, el ministro del Interior, el señor Santibáñez, se refirió ayer a una entrevista con Fernando Vivas en RPP sobre el tema de Cerrón, y dijo que están cada vez más achicando el círculo que se encarga de ver cómo atrapar a Cerrón, porque parece que hay fugas de información que lo ayudan a Vladimir Cerrón Rojas. Escuche mejor usted al propio ministro del Interior en la entrevista que le hizo Fernando Vivas.
Hemos estado cerca. Y la verdad es esa, hemos estado cerca. Lamentablemente es un objetivo policial, y así lo digo, es un objetivo que en la última incursión policial que hemos tenido se escabulló. Hemos decidido reducir el compartimentaje de quienes tenemos ahora la información. Antes éramos un grupo reducido, ahora lo hemos reducido aún más, ¿no? Y esperamos que en la próxima incursión policial que desarrollemos podamos lograr el objetivo.
Es evidente, por tanto, por propia declaración del ministro, que hay gente en el Ministerio del Interior o en el gobierno que le anda filtrando información al señor Vladimir Cerrón Rojas para que no lo atrape. Ayer también hubo en el Congreso una declaración de la congresista Kelly Portalatino. La verdad que para mi modesta forma de ver las cosas, es una de las peores congresistas de este parlamento actual, tan mediocre y tan corrupto, y ella pues se negaba a poder aceptar que el señor Vladimir Cerrón Rojas es un prófugo de la justicia. Esto ocurrió en una entrevista que Carlos Villarreal, también de RPP, le hacía, y ella decía que no, que lo han condenado de manera injusta. O sea, ahora los condenados deciden si es injusto o injusto, y en función de eso se escapan o no. Vladimir Cerrón Rojas es un claro ejemplo de políticos que usan la política para enriquecerse. Vamos también en planos vinculados a la política y a situaciones complicadas, porque sigue dando que hablar esta noticia, no sé si denuncia, llamarle denuncia, que apareció en Punto Final el día domingo, donde se daba cuenta de unas declaraciones del señor Salatiel Marrufo, que como saben era alguien que traficaba con intereses en Palacio de Gobierno durante el gobierno de Pedro Castillo, y era alguien muy vinculado a muchos ministros, muy amigo de varios de ellos, que los manejaba, los ponía en cargos y luego los mandaba a ver cómo robaban en algunas partes. Varios de ellos siguen en el Parlamento muy sueltos, muy vivos, hablando, pero hay mucha gente vinculada a este proceso, y en ese contexto se transcribe en la noticia que sacó a Punto Final, una noticia diciendo que según Salatiel Marrufo, lo que ha declarado ante la fiscalía, la señora Boluarte estuvo en una reunión donde se hizo intentos o se hizo contactos con miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que le arreglen el problema de las impugnaciones que habían contra la candidatura de Perú Libre de Pedro Castillo en ese momento. Como les dije ayer, la verdad que es una declaración que cuando se... Hay que ver, claro, es lógico, es válido, es legítimo dar esa noticia, pero deben darse en un contexto en el cual es claro que Salatiel Marrufo debería pues otorgar más información que pueda corroborar lo que está ocurriendo. Porque lo que estaba, y aquí cómo se ve, es tratan de ver cómo bajarse a Dina Boluarte con la oportunidad de transmisión de esta información, pero otra vez levantando un fantasma de algo que nunca existió, que fue que hubo fraude en las elecciones del año 2021. Algo que le ha servido a sectores políticos para desestabilizar el ambiente, quitar la estabilidad. Y en la misma dirección apareció esta mañana también en RPP el señor Samir Villaverde, quien indicó que todo lo dicho por Salatiel Marrufo a la fiscalía es cierto. Y dijo que también quisieron arreglar, que fueron al Norte Chico y conversaron otra vez. Y luego dijo el señor Samir Villaverde que dentro de todas sus actividades va a ser candidato al Parlamento con un partido de un exalcalde de La Molina. Y entonces, ahí, ¿cómo? ¿Otra vez dímelo? Paz de la Barra. Así es, de Paz de la Barra, de hijo de un fiscal, de un magistrado, y que ha sido alcalde. Y debo recordar que el señor Samir Villaverde también ha estado en andanzas, y él fue primero condenado por asaltar una pizzería, la pizzería Donatello en Miraflores, con pistolazo en la mano. Así que la política pues sigue estando en buenas manos. Pero lo que quiero decirles es que hay muchas versiones que se van filtrando desde el Ministerio Público y que deberían tener una mejor corroboración. Claro, es lo que un colaborador eficaz o pretendiente a colaborador eficaz transmite para ver cómo maneja información, pero hay que tener cuidado con lo que están diciendo gente como Salatiel Marrufo, como Samir Villaverde, y tener algo más de evidencia. Y esto es cierto. Claro, los fiscales recogen toda la información que puedan, pero el periodismo también debe tener cuidado de en qué contexto o cómo le da contexto a lo que se está transmitiendo. En este contexto, pues, el gobierno ha negado los dichos de Salatiel Marrufo, y esto lo dijo el premier Adrián Sen el día de ayer.
Bueno, al respecto no he conversado con la presidenta y le voy a explicar por qué. La señora presidenta ayer empezó viaje a la China a las 6 de la tarde y esos programas salieron después de las 8. Consecuencia, la presidenta se encontraba en vuelo y yo no he tenido cómo comunicarme con ella. Y luego ya me han visto aquí muy temprano. Sin embargo, lo que yo puedo decir es lo siguiente. No perdamos de vista que se trata de la declaración de un colaborador eficaz. Un colaborador eficaz a los que ya estamos tan acostumbrados, que sin ton ni son van levantando estos testimonios con el único propósito de hacer quedar mejor su condición frente al proceso que llevan. Yo doy por absolutamente descartada cualquier posibilidad de intervención o de injerencia de la señora presidenta, sobre todo frente a un órgano constitucionalmente autónomo como el Jurado Nacional de Elecciones. Yo no encuentro ninguna razón ni ninguna excusa que pudiera justificar que estando en el 2021, en pleno proceso electoral, alguien pudiera tener incidencia. ¿A quién están haciendo el juego? ¿A los fraudistas? ¿Ese es el juego que están haciendo? Por favor, eso, yo no encuentro ningún sentido.
Y esto fue lo que dijo Samir Villaverde.
Efectivamente, ¿no? Habían dos partes que trabajaban en forma paralela. Por un lado, la parte del partido, y por otro lado, Pedro Castillo, a través de Bruno Pacheco, con el apoyo del señor Vladimir Mesa. ¿Y quiénes? Estamos hablando en junio, cuando se estaba viendo ya que se estaban demorando el proceso del conteo, y creo que era, me parece, entre las fechas del 9 y el 11 de junio, uh-huh. Es que ahí decide Bruno Pacheco irse a buscar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a Huaral, ya por orden de Pedro Castillo, ¿no? Y esto era con la finalidad de cerrar los trabajos que se hacían en paralelo. Por un lado, la parte orgánica, y por otro lado, la parte que lo venía trabajando Bruno Pacheco, ¿no? Pero en su conjunto, el objetivo era el mismo, que el Partido Perú Libre llegue de una manera ilegal, ¿no?, a través de Pedro Castillo, y ahora con Dina Boluarte, a ocupar el cargo de presidente.
Como les comentaba, pues en la política peruana lamentablemente pulula gente muy, muy extraña como esta, que simplemente va lanzando cosas, pero que se ve que es una política muy, muy enturbiada, muy turbia, en la cual también muchos funcionarios del Estado a veces se endiosan y se dan a conocer como héroes. Y por eso el programa de hoy se llama El Perú sobre héroes y rumbas, haciendo alusión a una novela muy buena de Ernesto Sábato, sobre héroes y tumbas. Acá es sobre héroes y rumbas, donde gente que desde el Estado debería actuar muy bien, pues lo hace muy, muy mal, lamentablemente. Y en ese contexto también me llamó la atención en la entrevista que Fernando Vivas le hizo al ministro del Interior cuando salió y despotricó sobre la DIVIAC, diciendo que este organismo simplemente está lleno de dinero que no la usa bien. Véalo, por favor.
La estructura de la Policía Nacional del Perú se debe a una ley. No la modifica el ministro del Interior. Es un decreto
No, pero
legislativo, que es
podría
el
usted
decreto
plantear
legislativo
una reforma para que se.
1267. No, la reforma la plantean los congresistas de la
Entonces, todo lo que
República.
usted está observando sobre la DIVIAC, ¿a qué debiera llevar?
Lo que debiera llevar son a tres cosas. Primero, como ya lo hemos hecho, lo hemos puesto en conocimiento de la Contraloría de la República para que la Contraloría ingrese a auditar los montos entregados a la DIVIAC, es decir, los 72 millones. Segundo, a que el Congreso de la República conforme una comisión especial de revisión de los fondos de la DIVIAC. Y tercero, que el Ministerio Público ingrese también a revisar los fondos de la DIVIAC.
O sea, usted está llamando a una comisión del Congreso a que investigue a la DIVIAC.
Yo respeto a la DIVIAC como unidad orgánica. Yo repruebo a quienes han instrumentalizado a la DIVIAC como una unidad para utilizarla como un instrumento para politizar.
Lo único de esto que no entiendo es el ministro se supone que es el jefe de la DIVIAC, que está por encima de eso y que debería manejar a las unidades para que puedan cumplir los fines, para que puedan sean para los que fueron creados, algo que lamentablemente no ocurre, sea porque la DIVIAC no opera bien o sea porque el ministro despotrica de la DIVIAC. Pero lo que tenemos es una situación, otra expresión de un Estado tan desarticulado, tan desmadrado, que no va avanzando hacia la búsqueda de sus objetivos y sus fines. Desde Chile llegó la información que la justicia chilena ha ampliado las razones de la extradición de Alberto Fujimori en primera instancia por el caso de esterilizaciones forzadas. Y esto lo que implica es que si se ratifica la decisión en la justicia chilena, va a ser juzgado por los casos ligados a violaciones a los derechos humanos en el plano de esterilizaciones obligatorias. Y son como se consideran además que deben ser, dice la jueza, calificados como crímenes de lesa humanidad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sospecho que por los tiempos esto va a demorar muchísimo, tanto en las apelaciones, quizá unos 2, 3 meses en Chile, pero luego en el Perú se abre un proceso que va a durar seguramente mucho, mucho tiempo. Además, quiero comentarles que la señora Dina Boluarte, la presidenta, llegó a China. Una noticia importante. Primero hizo una escala en París. Y tuvo esta fotografía que alguien le tomó, que muchos se han sorprendido, yo también, la verdad, con un atuendo, quería viajar seguramente cómodo, el viaje es largo, un poco extraño viajar con una ropa de los Simpson, para la presidenta, está ahí con el embajador del Perú en París, en Francia, pero la verdad, muchos se han burlado y todo, yo diría que no es la manera como viajó presidente, pero si ese fuera el problema del Perú, la verdad que estaríamos muy, muy bien. Los problemas son más grandes que la vestimenta de la presidenta. Y la presidenta ya llegó a China. Ya tenemos informes, fotografías que nos dan cuenta de la llegada de la presidenta de la República a la ciudad de Shenzhen, donde fue recibida por la comitiva de autoridades chinas encabezada por el embajador Song Yang, el vicealcalde de Shenzhen, Luo Wanhao, y su director general de América Latina y el Ministerio de Relaciones Exteriores, chino Cai Wei. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta, y ahí ya se cambió, ya dejó el busto de Homero Simpson, ya está vestida más apropiadamente para las reuniones, y vamos a ver qué es lo que ocurre. En el Perú, la embajadora de Estados Unidos dio su primera declaración el día de ayer la hizo en Radio Programas del Perú, y dijo que defendió a las ONGs como un mecanismo y una forma de libertad de expresión y desarrollo de voces diferentes en el Perú. Escuchen lo que dijo la embajadora de Estados Unidos en el Perú, la señora Stephanie Siptak Ramana, en su primera declaración en el Perú.
Trabajamos por los ONGs en Perú. No podemos hacer nuestro trabajo aquí sin los ONGs fuertes aquí y que pueden funcionar. Mire, yo no, esto no es una cosa de injerencia para nada. Es para los peruanos decidir cómo van a tener sus leyes para asegurar que todo esté transparente. Eso yo sí estoy muy, muy... entiendo, porque acuerdo, hasta claro. Los Estados Unidos sí tenemos las políticas que bajo que funcionan los ONGs, pero debe ser unas políticas que funcionan por los ONGs. Y sobre todo yo diría de sentarse con los ONGs, de hablar cómo podemos asegurar la transparencia y la buena conducta. Es una cosa que es importante, pero siempre es guardando las posibilidades de los ONGs jugar sus papeles cruciales en cualquier democracia en el mundo.
Bien, y finalmente, antes de ir a nuestra entrevista, en la primera pausa, pues les comento que otra noticia que va a llamar la atención, que es interesante, es que el directorio de PetroPerú ha aprobado el traslado de todo el personal de PetroPerú del que están en Lima a Talara. Y se calcula que van a ir unos 600 trabajadores, funcionarios, gerentes de PetroPerú. Y el señor Oliver Stapp, quien es presidente del directorio de PetroPerú, está anunciando que se va a contratar a una consultora para que organice el trabajo de la petrolera estatal. Y también se va a proceder a evaluar qué hacer con el edificio que está en las esquinas de Aramburú con o Carnaval y Moreira con Paseo de la República. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues es un edificio importante, grande, pero como símbolo es algo relevante. Los problemas de PetroPerú van mucho más allá que de qué hacer con el edificio, pero son señales que algo interesante puede estar ocurriendo en PetroPerú para resolver un grave problema de la gestión pública. Con eso vamos a ir a una breve pausa y venimos con la entrevista que les dije, una convocatoria muy, muy interesante. Antes de ello, lo que quiero comentarles es lo siguiente, es que gas natural para camiones y buses, cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible. Recibe más información contactando a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Justamente está ahí abajo. Y Cálida, 20 años, llevando a las familias de Lima y Callao la energía que empodera.
Soy gerente general de la empresa de transporte Santo Cristo de Pachacamía S.A. Hasta el año 2017, Santo Cristo de Pachacamía teníamos aproximadamente ya cerca de 80 buses a GNV, el 80% de nuestra flota era GNV, ¿no? El ahorro del combustible nos representaba en el año 2011 cerca del 65-70% de ahorro, ¿no? Fue exponencial el crecimiento que tuvimos nosotros, motivo por el cual la empresa decidió seguir apostando al GNV.
Bien, muchas gracias a Cálida Energía que empodera. La inteligencia artificial es algo muy novedoso, pero que va irrumpiendo con mucha fuerza en nuestras vidas, y creo conveniente poder hoy día conversar sobre una iniciativa que busca solucionar diversos problemas en torno al uso de la inteligencia artificial. Y tengo el gran gusto de poder conversar con Rafael Lemor, gerente de inteligencia artificial del BCP. Rafael, buenos días, encantado de tenerte en el programa.
Hola, Augusto, gracias por la invitación.
Cuéntame, ¿qué hace un gerente de inteligencia artificial en un banco? ¿De qué se encarga? Me llama la atención, me genera mucha curiosidad.
A ver, mi rol pasa sobre todo por asegurar que esa nueva tecnología, ¿no? Se use de forma responsable, genere valor, ¿no? Movilizar a las diferentes unidades para que realmente le saquen el provecho a esa nueva tecnología. Entonces yo tengo un equipo técnico especialista que me ayudó justamente a guiar esto, ¿no?
Interesante. ¿Y tu formación que te lleva a tener esa especialidad en inteligencia artificial, cuál es?
Yo soy ingeniero industrial, después hice un MBA, pero la verdad que en los últimos años me he informado muchísimo y hago algunos cursos. La verdad que esto es muy nuevo también, ¿no? La inteligencia artificial en general existe hace muchos años, pero hace 2 años pasó la mejor campaña de marketing que hemos visto, ¿no? Que se llamó ChatGPT.
Así es.
Que realmente puso en el usuario final esa tecnología y todos hemos vivido pues lo que esto puede generar, ¿no?
¿Y por qué decían, Rafael, que la inteligencia artificial debía como controlarse, los capos del negocio, que no se debía difundir porque era muy riesgoso, peligroso, podía venir el fin del mundo? ¿Estaban qué, protegiendo el negocio o estaban alertando de riesgos reales?
Si bien hay riesgos reales, ¿no? Que como toda nueva tecnología trae, yo creo y estoy convencido de que los beneficios superan altamente los riesgos. Sin embargo, hay que ser conscientes de los riesgos, ¿no? Así como en la época que empezó el boom digital, ¿no? Empezaron los ciberataques, cosas que antes no conocíamos y hoy día se han controlado. Lo mismo pasa con esa nueva tecnología, trae nuevos riesgos, ¿no? Que deben ser abordados, deben ser conocidos, no solamente por los especialistas, sino por el público en general, para que sepan cómo protegerse, ¿no?
Interesante. Y la inteligencia artificial no solo está en las grandes corporaciones, sino que irrumpe en la vida cotidiana. Y en ese plano quería enganchar con el proyecto que tienen de esta iniciativa en Credicorp para convocar a jóvenes para que postulen con ideas innovadoras para resolver diversos problemas en el entorno al uso de inteligencia artificial. Explícanos, por favor, de qué se trata y cómo se puede participar.
Por supuesto. Bueno, Credicorp tiene el firme compromiso de contribuir a mejorar las vidas, ¿no? De los países en los que operamos en la región, ¿no? Y en el 2022 creamos Voces, que es una iniciativa, un programa básicamente que invita a jóvenes de los diferentes países a que planteen soluciones, ¿no? Para abordar los desafíos en la región. Esta es la tercera edición de Voces y este año 2024 hemos creado Voces por la Conciencia Digital, que es una convocatoria abierta, ¿no? Para jóvenes entre 18 y 32 años que residan en Perú, Colombia, Chile, Bolivia o Panamá, y que tiene como finalidad encontrar justamente ahí aquellas grandes ideas que maximicen el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de Latinoamérica, ¿no? Siempre fomentando el uso responsable, ¿no? Impulsando el cierre de la brecha digital, ¿no? Y contrarrestando estos fenómenos que te digo de ciberseguridad, ¿no? De formas de fraude, ¿no? Entonces, desde el 29 de mayo hasta el 14 de agosto está abierta la convocatoria. Yo invito a todos a que entren a la página vocescredicorp.com, vocescredicorp.com, y ahí van a poder encontrar muchísima más información y también un formulario donde pueden postular su idea, ¿no? En donde los ganadores, ¿no? Vamos a tener tres ganadores que se les llevará al One Young World Summit 2025, a que vivan una
¿Qué es eso?
experiencia única con más
Así.
jóvenes.
¿Qué es ese evento? ¿Qué cosa es?
Es un evento que junta a diferentes jóvenes del mundo, de más de 190 países, ¿no? Que justamente trabaja en impulsar cambios sociales digamos, a favor en general del mundo. Entonces es una experiencia muy buena, pero sobre todo, además de esto, también los ganadores recibirán, ¿no? Una financiación de 15 mil dólares justamente para poder llevar a cabo su iniciativa, ¿no? Así como también una mentoría especializada de la mano de Credicorp, una red de networking justamente para que las ideas ganadoras puedan tener, digamos, la exposición que tengan y lleguen a donde tengan que llegar, ¿no? Entonces es bien importante, vamos a ayudar a que esas ideas realmente vean la luz, ¿no? Entonces, pues, es abierta. Hay tres ganadores, pero cualquier persona puede postular orientada en jóvenes, ¿no? 18 a 32 años.
¿Y eso, Rafael, son para proyectos que ya están en marcha o proyectos que uno quiere desarrollar y quiere postular a tener financiamiento para poderlo desarrollar?
Son básicamente, claro, proyectos nuevos que quieran financiar, enfocado con esta idea de la conciencia digital, ¿no?
¿Y puedes darnos algunos ejemplos de proyectos tipo que uno se puede imaginar que se podrían presentar?
Claro, a ver, ejemplos, por ejemplo, podría ser tipo una app, ¿no? Que sirva para evitar robos o estafas, ¿no? En los que justamente puedas validar si el link que te llega es sospechoso o no, ¿no? O un verificador de noticias, ¿no? Imagínate una plataforma que utilice inteligencia artificial que te ayude a identificar, ¿no? Si la noticia o la persona que está hablando es verdadera o no. Que hoy día
Ah, qué
hay mucho de
interesante.
eso dando vueltas, ¿no?
Y con el uso, y tiene que implicar el uso de inteligencia artificial para poder
Correcto.
desarrollarlo. Y la comunidad de peruanos, y no, pero eso además no solo es para peruanos, es para, me dices, en Colombia, en Panamá, en Perú, en Chile también.
Chile y Bolivia.
Y Bolivia. Ya está muy extendido. ¿Cuánto está creciendo la comunidad de personas que están cada vez más cerca a la inteligencia artificial y trabajan cotidianamente con ella y la van utilizando? para fines cotidianos, en sus actividades intelectuales, económicas, empresariales.
Totalmente. Digamos, creo que a raíz de la salida de ChatGPT, creo que ya no hay persona que no haya probado al menos usar, ¿no?, en algún momento de su vida cotidiana esa inteligencia artificial. Pero también vemos ya empresas, varias empresas en la región, ¿no? Credicorp, estamos a la vanguardia de eso y lideramos varios casos de uso, pero ya implementando casos de uso reales que generan valor para nuestros clientes y para nuestros colaboradores. Entonces estamos viendo que hay mucho de eso en la región también, y yo creo que en los siguientes meses va a haber también bastantes noticias importantes sobre esto, ¿no?
Rafael, entonces, en concreto, los que sientan que tienen un proyecto que pueda ser interesante y pueden participar, ¿dónde encuentran la información para completarla, para llenarla, para poder postular?
Entren a la web vocescredicorp.com, vocescredicorp.com. Ahí está toda la información, ahí está también el formulario para que puedan postular. Y estamos desde el 29 de mayo, ya hace un mes, hasta el 14 de agosto, donde vamos a recibir ideas, ¿no?
Y la única restricción es que tienen que ser el líder del proyecto hasta 32 años.
Entre 18 y 32 años, exactamente. Sí.
Estupendo. ¿Algo más que debamos saber para poder postular? Que está, se ve, la verdad, que tremendamente interesante.
Yo creo que incentivar a que lo aprovechen es una súper oportunidad. Va a tener muchísima visibilidad. Yo creo que hay muchísimos jóvenes que tienen sueños, tienen buenas ideas, y creo que ese tipo de iniciativas ayuda a que sus ideas realmente vean la luz y que tengan un impacto significativo en la región.
Rafael, a ver si cuando ya tengan a los ganadores me avisas para poder presentarlos, ¿no?, y que nos expliquen el proyecto con el que han ganado y poder que se ve tan interesante, la verdad.
Por supuesto, los ganamos.
Muy bien. Entonces, Rafael, pues muchas gracias por informarnos de este proyecto, y estamos atentos a su evolución. Te agradezco mucho. Buen día.
Listo, gracias.
Muy bien. Ha sido Rafael Lemor, gerente de inteligencia artificial del BCP. La verdad que se ve muy interesante. De esta manera llegamos al final del programa y les quiero decir dos cosas. Primero, ¿sabías que en el Perú la palma aceitera ocupa solo 0.1% del área total de la Amazonía peruana? Solo 0.1%. Por ello, nunca ha tenido mayor impacto en la pérdida de bosques. Conoce más en www.ochosur.com. Y también, descubre las acciones que desarrollan las principales empresas chinas en el Perú. Conéctate a la transmisión de Puente a China, Inversión para el Desarrollo, 26 y 27 de junio, el mediodía, o sea, mañana y pasado mañana, a través de las plataformas digitales de La República. Este evento es organizado por La República en alianza con MMG, Las Bambas, CRTG, Huawei y CCECC. Bien, de esa manera llegamos al final del programa. Les agradezco su amable presencia y nos vemos mañana a la misma hora de siempre, y luego, por supuesto, en el streaming ustedes pueden ver el programa cuando les dé la gana, y si les gusta, pues denle un like, reenvíenlo a quien ustedes crean conveniente, y los dejo con la estupenda programación de LR+. Hasta mañana, que tengan un buen día.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.